Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en la noche de Buenos Aires, en Cultura, la radio 97.9 y también en las redes www.fmradiocultura.com.ar. Séptima temporada del programa de los escritores. Bueno, usted sabe que las redes sociales, yo soy auténticamente honesto, las redes sociales me permiten encontrar mucho material para los programas de radio. Y uno va siguiendo, y bueno, me he pasado muchas horas navegando en ese tiempo, y me encontré con María Solá, que es escritora, que es una mujer de mucho talento, y que estuvo presente también en la última Feria del Libro. Así que bueno, vamos a charlar con ella, vamos a hablar de su obra, vamos a hablar también de la Feria del Libro, que finalizó, a ver cuál es el resultado. Buenas noches, ¿cómo estás, María? Un placer.
Buenas noches, ¿qué tal? Acá estamos.
¿Bien?
Sí, sí. Bien, corriendo, como se corre acá en Buenos Aires.
Bueno, Buenos Aires, la famosa Reina del Plata, ¿no?
Agitada Buenos Aires.
Pero lindo Buenos Aires, ¿eh?
Sí, yo lo amo, Buenos Aires.
Tiene sus grandes encantos, Buenos Aires.
Sí, sí, absolutamente.
Bueno, contame un poco de tu quehacer, cómo arrancaste en la vida, en la cultura, en las letras. Sé que tenés una profesión importante que es, a mí me encanta lo que haces, que es el reciclaje de casas o renovación completa. Eso es muy interesante, sí. Muy interesante.
Bueno, vamos a decir que para todo empecé tarde. Digamos, bueno. Porque, bueno, ya cuando mis hijos estaban más grandes, reciclar casas no, es una tarea que tengo hace muchos años, que empecé comprando una casa vieja, la fui arreglando y después quedó muy bien y me fui entusiasmando y seguí, y bueno, ya después era directamente vender para comprar, reciclar y vender nuevamente, o sea que ya se transformó en un trabajo específico, que bueno, que mantuve hasta el día de hoy. En el interín, yo vengo de una familia, mi padre músico de jazz, mi abuelo profesor de pintura y artes plásticas, mi madre pintaba, mi abuela escribía, una melange bastante oportuna para que, bueno, a mí se me despertara alguna por lo menos algún carácter de algo, ¿no es cierto? De, empecé dibujando, en 1975 empecé a hacer los primeros dibujos. Y bueno, y después ahí seguí dibujando y pintando durante un montón de años hasta la fecha. Y bueno, me fue muy bien con eso. Y en el ínterin, bueno, siempre me gustó leer. Desde muy chica yo tenía un club enfrente de mi casa, un club de la colectividad judía que tenía, se llamaba Sholem Aleichem, que tenía una biblioteca fabulosa y que a mí me permitía, porque era vecina, sacar libros y leer. Y bueno, eso albergó mucha parte de mis fantasías y me acompañó mucho. Y después intenté escribir, y escribía para mí, pero como cosas cotidianas, ¿no?
Después, después
de un tiempo, ya cuando ya era más grande, cuando vino Antonio Di Benedetto, que fue, digamos, el puntapié, cuando retornó a la Argentina, era un escritor que yo ya tenía leído y que admiraba un montón, y casualmente hacía un taller cerca de mi casa, en Flores. Entonces, ¿se escucha bien?
Perfecto.
Entonces, me anoté la dirección y fui a ver si podía participar del taller para intentar escribir alguna cosita, cosa que tenía un pudor terrible porque tremendo escritor también, Antonio Di Benedetto, dije, ¿qué voy a hacer yo acá? Pero bueno, sorpresivamente empecé con unos cuentos que tenía en la cabeza y que a él le encantaron. Y bueno, hice todo el taller el poco tiempo que estuvo, porque después lamentablemente falleció. Pero sí me acuerdo que él me decía que le prometí que no iba a dejar de escribir. Y después falleció y me dio tanta depre, seguí con la pintura, pero me sentí muy culpable por haber hecho una promesa que no cumplí. Pasaron muchos años. Y en 1996, por ahí, me dicen que está el taller de Alberto Laiseca, que era otro monstruo que yo ya tenía agendado. Y dije, uy, está acá en Flores, bueno, vuelvo a anotarme. Ya tenía una depresión con eso terrible, entré medio arrastrando los talones. Pero bueno, finalmente entré y conocí al monstruo Laiseca, que era un tipo encantador, realmente original en todo, en todos sus aspectos, y sumamente talentoso, un tipo con un talento muy fuera de lo común. Y bueno, me topé justamente, me incluyó en un grupo de gente que era mucho más joven que yo en ese momento, que casi podían ser todos mis hijos. Y yo dije, bueno, acá tengo que correr la prueba de fuego, porque estos chicos me van a bajar el pulgar y yo soy mujer puesta. Y bueno, empecé a escribir cuentos, así los, y cuando los llevaba al taller, me dice la Iseca, bueno, ahora tenés que leerlos. Yo dije, ¿leerlos? Encima ya no era la cosa, tenía que leerlos, ya era la historia, ¿no? Yo, gracias que lo escribí. ¿Leerlos? Dije, no, que lo lea. No. Acá cada cual se hace cargo de lo que escribe. Bueno, y empecé a los tropiezos, me dio a leer, y bueno, y yo veía que terminaba de leer, nadie decía ni muy bien ni muy mal, nada, corrección cero. Y así pasaron como 4 o 5 sesiones de clases, y yo digo esto, y yo veía que cuando salíamos yo agarraba para un lado y el grupo de chicos, los chicos que son Selva Almada, Pandolfelli, esta chica dice, ay, sí, Silvia, ay, oh, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, Natalia, todos son escritores de talla en este momento, se iban a la esquina y cuchicheaban, digo, me deben estar despellejando viva. Dije, bueno, más sí, yo sigo, cuando me digan chao me voy. Entonces, la próxima clase me llevé un cuento bastante loco, yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, cuando lo terminé en la clase, me acuerdo que Sebastián Pandolfelli me dice, qué bien, me dice, ¿sabes que nosotros cuando te vas nos encontramos en la esquina? Y decía, qué loco lo que escribe esta señora. Claro, yo era la señora ahí, los chicos eran unos pibes. Me dice, ¿nos podés adoptar? Y fue todo muy gracioso. Y ahí en adelante fue todo muy lindo, muy fluido, les tengo un cariño enorme, Natalia Rodríguez Simón, y bueno, Guillermo Naveira, bueno, entonces con esos chicos seguí el vínculo hasta el día de hoy y realmente me impulsaron, porque yo no sé si era la energía de la gente muy joven para mí que me daba el visto bueno, que yo, bueno, empecé a escribir y no paré más hasta el día de hoy. Bueno. Y bueno, lamentablemente cuando hice el primer libro ya había fallecido la Iseca, no sé, debe ser que los mato, yo lo sé, a los escritores me quedé también muy mal. Pero bueno, ya después sí seguí escribiendo prácticamente todos los días, escribiendo y pintando.
Qué linda tarea escribir, qué linda tarea escribir. Sí. Me parece, yo tengo dos profesiones que son, bueno, soy periodista de toda la vida y soy abogado de toda la vida, así que hace 50 años que escribo, no sé si 50, sí, pero bueno, más o menos. Y he notado a veces...
Pero escribir es una tarea complicada, ¿no? Es bastante angustiante, ¿no? No es tampoco...
Sí,
pongo a escribir alegremente, no es
no,
así.
No, muy bien, es desgastante. Cuando la gente piensa que el escritor...
¿Uno se puso a garabatear?
No. Mira, yo soy muy crítico con lo que hago, con todo lo que hago. Por eso nunca permití que ningún integrante de mi estudio me escriba un solo escrito judicial, los hago yo. Y mis libros, ya voy por el séptimo, el octavo, no recuerdo, los escribo y los hago corregir de la mejor manera, porque en realidad, bueno, no sé si te pasa a vos, a todos los que escribimos, nos pasa un poco que no nos gusta leernos, a mí no me gusta leerme. Pero no. Bueno, a veces me tomo el atrevimiento de llevarme un libro mío a la cama, y ahí me doy cuenta, digo, esto escribí yo, qué bueno que está, porque lo habré escrito yo.
¿Por qué no lo corregí acá y allá?
Claro. Claro, yo lo que pasa es que los trabajo mucho los libros, pero coincido con vos. La tarea del escritor, por eso hay que bregar tanto para que haya una jubilación para los escritores, que no lo hay.
Antigua.
Hay una en la ciudad de Buenos Aires, pero tenés que cobrar, es una pensión mínima, pero tenés que estar exento a cobrar cualquier otra pensión, o sea que no te alcanza para vivir, pero... Debe haber un proyecto nacional que en algún momento SADE va a presentar para que se reconozca la tarea. Claro, no, tiene que existir, porque la vida del escritor es desgastante y no todos los escritores logran éxitos. Son pocos los que llegan al pináculo.
Exactamente. Pero tampoco, el tema es también para qué uno escribe o para qué uno pinta, ¿no? Porque esa también es la historia. Ni pinto ni escribo para llenarme de plata ni para llegar a la cúspide de nada. ambas son necesidades que a mí, que las concreto, porque a mí me hacen bien, fundamentalmente. Si no, ni me molesto. Ya sé que por ese lado no me voy a llenar de plata, ni me interesa. Yo tengo otro trabajo para eso, no para llenarme de plata, pero para tener otros ingresos. No tomo ni la pintura ni la literatura como decir, ay, bueno, con esto sí me voy a llenar de plata, voy a estallar de fama. No, para nada. Es un placer para mí, es un placer también leer a todos los colegas vivos, y es un intercambio, y bueno, es como la pintura. O sea, si hubiese tomado la pintura, a mí me fue muy bien con la pintura, pero no me he llenado de dinero con eso, de ninguna manera.
No, que yo creo que María tampoco es llenarse, es... Cuando uno logra vivir de lo que le gusta, está bárbaro. Vos tenés dos profesiones, está bien, una empezaste un poquito más tarde, que es la de escribir, la de pintar, y tenés tu profesión de recicladora. Bueno, como yo tengo dos profesiones, yo tengo más de periodista que de abogado, pero yo escribo por el placer en sí de escribir. A mí me causa placer, y me causa placer leer. Vos sabés que, por ejemplo, estuve buscando en Italia, que estuve bastante tiempo, libros en español, y yo soy fanático de la serie Montalbano, que el autor es Andrea Camilleri, que es un gran autor, y conseguí un ejemplar con uno de los capítulos. Hay una saga de varios libros, pero había uno solo en español. Y me pasé leyendo ese libro, y después conseguí un libro sobre la historia del David, que me interesaba mucho porque voy seguido a ver el David cuando voy a Italia, me encanta estar allí. Y entonces digo, es un placer. No, Italia es un lugar bellísimo. Ahora que lo conozco a full, porque he ido varias veces, pero esta vez estuve mucho más tiempo, y el lugar es bellísimo, y la cultura, y no sé, yo, por ejemplo, estuve en el balconcito famoso de Romeo y Julieta, ¿no? Ahí en Verona. Sí.
Mis ancestros son italianos.
Claro, los míos también. Y así digo, me sentí ahí, digo, pensar que bueno, Shakespeare se inspiró en un personaje que no es real, sí la familia, pero bueno, Julieta y Romeo no existieron. Pero bueno, está muy linda la charla con vos, veo que hay un buen ida y vuelta. ¿Cuál es tu primer libro publicado?
Mujer deshabitada, que ese se hizo 1998, se terminó y se presentó en la Biblioteca Nacional a fines de 1999, por ahí. Y después vino la pandemia. Después tuvimos la pandemia. Me fui muy gratificante.
No, pero será en 2019 entonces, ¿no?
Ah, pero sí, claro, 2019. Está bien, ahora sí.
Bien, ¿y de qué se trata? Contame un poco.
Bueno, son un libro de cuentos donde yo dejo mucha libertad a la fantasía, que es mi tema favorito, porque para realidades tenemos cotidianas todos los días. Entonces no tengo muchas ganas de meterme en lo cotidiano, a pesar de que ahora, bueno, estoy escribiendo un poco más, estoy intentando una novela donde la temática podría ser tranquilamente vivida por cualquiera, ¿no? Mientras que en los libros de cuentos, no, ahí dejo ya que el radar me lleve para la fantasía que tampoco me la impongo, ¿eh? Sale, yo empiezo a escribir así casi como automatismo, del mismo modo que pinto. Empiezo a tirar palabras porque agarro una frase y sigo. Y después se escribe solo. Después, claro, después viene la corrección, no es que se escribe solo. Pero la idea sale, fluye sola. Y así es. Lo mismo. Yo siempre digo que, bueno, escribir es como pintar, ¿no? Son distintas maneras de presentar las cosas, pero el que está mirando un cuadro está haciendo una lectura de esa pintura que ve. Aunque no lo crea, está haciendo su película, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que proyectó o lo que pensó el pintor. Es una cosa muy personal. Por eso un cuadro a determinadas personas le causa una emoción y a otras otra y a otras ninguna.
Sí. Bueno, a mí me gusta...
Con el libro pasa lo mismo.
Pues es que me gusta mucho Joan Miró, ¿no? Es un, un tipo que me impresiona y yo creo que se lee en los cuadros. Ahora, vos como, aparte, te ha ido muy bien como artista plástica. Si no me equivoco, tenés más de 30 premios nacionales y provinciales.
Sí, sí, sí. Me fue muy bien. Y la verdad, qué sé yo, fue dándose... Trabajado mucho. Siempre cuando encaro algo, trabajo. No es que tampoco pinto dos rayas y me voy a tomar mate por ahí. No, 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 no. Yo trabajo. Soy bastante obse cuando me propongo algo. Lo mismo cuando hago una casa, qué sé yo. Es mi temperamento, o sea, soy perseguidora de lo que hago, cuando me gusta.
¿De qué signo sos?
Escorpio.
Escorpio, bien. Escúchame, vos estudiaste en Historia del Arte con Collazo.
No, sí, pobrecito, él falleció, un tipo excelente. Sí. También sí, con sí, Raúl sí. Santana.
Sí, sí. Y ahora una curiosidad. Sí. ¿Qué te llevó a presentar un libro a Chivilcoy?
Me invitaron. Y en Chivilcoy yo tenía gente amiga, entonces fui con mucho gusto, porque bueno, me recibieron. Pasa siempre que cuando uno sale de la capital, la gente, no sé por qué, es muy amable cuando recibe. Y en Chivilcoy fueron todos muy amables, muy cariñosos, fue muy gratificante ir.
¿Te fue y
tenía
bien allí?
A Tucumán, que también voy seguido, pero bueno, es todo una historia, porque después nos cortó la pandemia, entonces... pero bueno, fue muy gratificante ir ahí, iba a ir a Tucumán y después me no fui por otras razones. Y bueno, así vamos pasando. Y empecé el otro libro.
Tenés otro publicado además.
Sí, ese es el que se presentó en la Feria del Libro, Útero de Cemento, que también es un libro de...
En la segunda parte del programa hablamos de Útero de Cemento. Y estás escribiendo sí. Un tercero.
Sí, la primera novela, vamos a ver.
Ah, bueno, ¿qué te gusta más, el cuento o la novela? Porque hasta ahora cuentos, el cuento, ¿no?
El cuento porque no me gusta estirar las cosas, me gustan los remates. Entonces, en la novela hay que tomarse el tiempo para que tenga un sentido de continuidad y que, bueno, que tenga una cantidad de páginas lógica. Y estoy viendo qué pasa con esa novela, pero en realidad sí me gusta el cuento y me gusta el cuento corto.
Bien, ¿y qué autores preferís, cuentistas?
Oh, bueno... Desde Di Benedetto, Cortázar, Gogol, la lista es tan larga que sería imposible. De Benedetti, de Mario de Nevi, de los franceses me gustaba, y de Montpassant, después Edgar Allan Poe, bueno, todos los cuentistas que ya todo el mundo conoce, que son hay cuentos del género del terror. Sí. Y bueno, yo estoy trabajando con una editorial que se llama Muerde Muertos, que generalmente, casi todos los que trabajan ahí, abarcan el género del terror, y yo medio me tiré para el género fantástico. Algunos son terroríficos, pero en realidad es el género fantástico.
Está muy bueno. Bueno, vamos a hablar también en la segunda parte de esta nota, de la Feria del Libro, de las expectativas, de la afección que sufre el mundo editorial, que es muy importante en este momento, porque hay una crisis muy grande en Argentina, pero no encontrarnos con vos...
En 2019 ya estaba.
No, hace rato. Mira, nosotros tenemos 7 temporadas con este programa, y yo creo que hace 5 años atrás, cuando estaba el gobierno de Macri, que dejó de comprar... dejó de comprar los libros para las escuelas, que para las editoriales era un, digamos, una especie de
las editoriales de Macri fueron a la ruina.
Totalmente. Pero bueno, hacemos una pausa, María, ¿te parece?
¿Cómo no? Muchas gracias.
Estamos charlando con... No cortes, por favor. Estamos hablando con Mujer Deshabitada, autora del libro Mujer Deshabitada, María Solá, una mujer encantadora, que la conocí
sin acento en la A.
Solá, sí, sin acento en la A. Nada que ver con Felipe.
No.
Una mujer que la conocí por las redes sociales. A mí me siempre tengo esa intuición periodística. Me gusta descubrir gente que escribe y que no conozco, porque bueno, a veces uno llega tarde. Pequeña pausa. En instantes seguimos compartiendo este capítulo de El País y los Escritores. Usted.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Emergencias Penales. Estudio Catarinas. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Noche de Buenos Aires, El País y los Escritores, esta radio es Cultura 97.9. Esta es la séptima temporada de nuestro programa, que es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, tenemos que hablar un poco de algunos temas interesantes. Ya vuelvo a presentarla, estamos con María Solá, escritora, artista plástica, una mujer de mucho conocimiento, gran lectora, por lo que pudimos apreciar. Pero bueno, estuviste en la feria, María. ¿Cómo fue la feria, más allá de la cantidad de gente? ¿Cómo la viste la feria, el libro después de la pandemia?
Sí. Si vamos a analizar por la cantidad de gente que fue explosivo, más o menos. Y la gente evidentemente estaba ávida de ver los libros, de ver la feria de nuevo, todos estamos esperando la feria. Fue una explosión de gente, todos muy contentos de reencontrarse. Bueno, pero el tema es que el nivel adquisitivo de los argentinos en este momento está complicado. Entonces, si uno tiene que medir por las ventas, bueno, hay quienes vendieron mucho, no sé, más, menos. No lo puedo medir así, pero sí, era una cantidad de gente todos los días increíble. O sea que si vamos a valorar la feria por la cantidad de gente, fue exitosísima. Después, en los casos particulares, no sé, ha tenido más ventas, menos ventas, no lo sé, porque yo lamentablemente cuando empezó la feria del libro me accidenté. Así que pude ir nada más que el día de la presentación y casi al final, pero igualmente yo veía por gente amiga que sí, que ha habido mucha gente, estaban todos muy contentos, y bueno, no se puede pedir más en esta época y en estos tiempos que estamos pasando con bastantes dificultades, ¿no? De toda índole. Entonces, la feria se hizo y se hizo con mucha gente y con muy buena onda de todos, así que yo puedo contar como que el resumen de todo eso es positivo desde ya.
Bien, lo editorial, lo decíamos en el otro bloque, es un desastre el tema editorial en Argentina por lo que ha pasado y porque, bueno, no hay que olvidarse que Argentina, durante el gobierno de Macri, se contrajo una gran deuda, se eliminó varios ministerios para achicar el Estado, esa política neoliberal que siempre pasa lo mismo, termina dañando, y se dejó de comprar el libro a las editoriales. Vos sabés que yo, en mi época de funcionario en la Secretaría de Cultura, nosotros teníamos ECA, Ediciones Culturales Argentinas, que no sé si existe, que era un gran motor para los nuevos autores, que editaba muchísimos libros ECA, y creo que eso ya se dejó de hacer. Creo que el Estado no está empeñado. Este Estado tiene muchas dificultades en este momento, este gobierno, pero el anterior fue el que dañó definitivamente la situación editorial, más la pandemia, ¿no? La pandemia.
Absolutamente no. De la anterior ni siquiera hablo porque me indigesto en este instante. Entonces, realmente destrozaron para la cultura, no hicieron absolutamente nada, no solamente para las partes editoriales ni para las artes en general, el teatro, todo quedó hecho una ruina. Aparte de todo, de no haber dejado nada encima, nos dejaron una deuda que es real. Quieran o no reconocerlo, la deuda la contrajo el gobierno anterior. Digan lo que quieran, a mí no me interesa, yo sé. Yo soy argentina y sé lo que pasó. Ahora después, totalmente. Claro, después, cuando iba a arrancar este gobierno, que evidentemente tiene muchas dificultades y no resuelve como todos podríamos esperar, pero tenemos que reconocer que sí, no es el cantito trillado, vino la pandemia, y no teníamos un cuerpo médico preparado para recibir a todos los argentinos que se contagiaban y se morían, y tuvo que hacerse todo, aunque sea tipo campamento, pero se hizo, se consiguieron las vacunas, se consiguieron y se vacunó toda la gente que se pudo, pero nosotros estamos improvisando en un tema que absolutamente se desconocía, y eso hay que reconocerlo. Habrá cosas que me gustan más o menos, pero esa etapa, qué sé yo, se pudo cumplir de la mejor forma que se podía para la devastación que teníamos en Argentina. Aquí la parte médica estaba en la ruina, los hospitales sin inaugurar porque iba a venir al otro gobierno, entonces ¿para qué lo iban a inaugurar? No se lo iban a dejar servido. Toda una porquería que realmente padecemos los argentinos permanentemente. Las riñas, es como las riñas de los padres cuando los chicos tienen que bancárselas. Esto es una cosa que ya excede, que el otro tuvo la culpa. Lo real es que hubo una pandemia. No acá, no es un invento argentino, en el mundo. Y han muerto montones de personas y realmente acá se ha piloteado lo mejor que se pudo para lo poco que teníamos. Eso por un lado. Después, evidentemente, el despojo que dejaron para las editoriales, este gobierno, con la pandemia inclusive, no podían levantarlo. De hecho, no se ha hecho nada todavía. Pero es que de golpe y borrazo aparecieron un montón de frentes para combatir, que no era lo que uno estaba esperando para el nuevo gobierno. Y bueno, no lo eligió nadie eso, ¿qué va a ser? Es una mala suerte que nos tocó. Pero bueno, a mí me indigna también cuando la gente tiene tan mala memoria y se olvida de los despidos, de las editoriales que tenían que cerrar amargamente porque no había un peso, no había sponsor, no había nada, se olvidan. Es como que, no sé, les ha agarrado, hay un sector de la población, de la sociedad, que tiene amnesia, no sé qué les pasa.
Son amnésicos.
Yo digo lo que pienso, me parece una porquería lo que han dicho.
Mirá, estaba...
No me voy a callar, a mí no me interesa un comino, me parece una porquería lo que han hecho. Y todavía que encima no se hagan cargo. Me causa mucha gracia cuando critican los mismos que generaron este desastre.
Claro, claro, lo que hicieron con la, lo que hicieron con la agencia Tela, lo que hizo Lombardi en Canal 7.
Por favor, Lombardi.
Ahora Lombardi sale a hablar ahora. Bueno, vos sabés que yo pensaba esto. Estaba leyendo que se inauguró, está en prueba el ramal que va a Justo Darac y a San Luis, que fue cerrado en el año 93 por Menem. Digo, en nombre del neoliberalismo, lo que se hizo en la Argentina, yo viajé por toda Europa en 50 días, me tomé todos los trenes que te puedas imaginar, solamente tomé aviones para distancias más largas, y los trenes son fundamentales. Yo viajé mucho en Argentina en tren, y lo que veo que se está haciendo bien, que tiene poca difusión, es la rehabilitación de ramales de tren en todo el país. Eso es una gran política de Estado que nadie la... Claro, claro. Obviamente no le conviene reconocerla a nadie, pero es una gran política de Estado.
Acá hay una cosa muy simple. Los dueños de la yo no sé por qué no hacen una ley de medios, eso es fundamental. Eso es fundamental. Porque toda la gente se come lo que los medios que están adheridos a la oposición quieren decir. Entonces la gente que no tiene tiempo para informarse si lo que están diciendo es verdad o no, ir a las fuentes y todo lo demás, se queda con eso. Y cuando va a votar, vota por eso que están diciendo. Acá el peor error de todos es que no exista una ley de medios para que cuando se pasa una noticia sea real, corroborada, y la gente no coma vidrio realmente.
Bueno, las operaciones son tan grandes. Fíjate vos lo que pasó. Te llevo a otro área de la cultura, que es el fútbol. Fíjate que hay dos empresas que están subvencionadas seguramente y que apoyan a Macri, que obviamente han destrozado al club Boca Juniors. Y ha salido campeón Boca Juniors contra todos los pronósticos de esta gente que se pasó vilipendiando al cuadro, a Riquelme, y ahora, como no tienen justificaciones, están buscando a ver si fue justo, si no fue justo. Digo, estas operaciones políticas de pseudo periodistas, yo soy periodista de los de antes, casualmente hacemos una nota con Oliveri, el programa anterior, y a propósito de esto, de la formación, de la sinceridad, de la honestidad, más allá de la subjetividad que todos tenemos, pero lo que vos estás planteando, y hay que decirle a la gente que tenga memoria, que cerraron 40.000 pymes en el gobierno de Macri, que los negocios de la calle Corrientes se tuvieron que ir, que
por
mucha
favor,
gente...
la gente pidiendo por favor de a 300, de a 600 gente despedida por día. Por favor, que pierden la memoria. Bueno, yo no sé. Yo quiero confiar que los argentinos no pierden la memoria y que por más que todos los medios digan lo contrario, que los mismos que provocaron este caos estén ahora victimizándose como si fueran las víctimas de lo que ellos mismos generaron, yo quiero pensar, como una es una expresión de Argentina de deseo profundo, que la gente tenga memoria, que se acuerde cómo despedían la gente sin más ni más, los editoriales se fundían, gente de teatro en la ruina, artes plásticas ni hablemos. Entonces yo quiero pensar que la gente no ha perdido la memoria, por más que me vengan a mí los canales a contar lo que quieran. No, yo bueno, me informo, uno va a buscar la fuente, hay que buscar las fuentes de las noticias. Eso no hay posibilidad, la gente tiene muy poco tiempo, entonces escucha la radio a la corrida, mira la televisión a la corrida, y la gente no tiene tiempo para buscar que ese dato que están pregonando, cuál es la fuente, para ver si es un verso, un globo terráqueo o qué. Eso no lo hacen, entonces yo quisiera que lo pudieran hacer, ¿no?
Te pregunto, yo coincido con vos, yo te digo, este tiempo de estar afuera, y lo recalco, la gente sabe que estuve grabando 2 meses desde distintos países, me sirvió para, liberar mi cerebro de la televisión y darme cuenta, yo soy periodista profesional, trabajé en Canal 9 en la época más brillante de nuestro noticiero, o sea que yo sé de lo que hablo. Sí. Estuve liberado del bombardeo informativo que existe.
Sí, del condicionamiento, sí.
Claro, entonces yo coincido absolutamente con vos. Ahora, me queda pendiente hablar de Útero de Cemento y no puedo dejarlo pasar por alto esto. Contame un poco de este libro.
Bueno, empecé, bueno, quise retomar después de Mujer Deshabitada, que quedé muy contenta, porque en realidad, digamos que para ser yo una recién llegada, me fue muy bien, me fue muy gratificante. Y bueno, empecé porque justo después cayó la pandemia, ¿no? Y con la pandemia el terror que nos recluyó a todos en un espanto que era muy poco pensado, que ni en el peor cuento de terror. Empezamos a tener miedo hasta de respirar. Entonces, ese tiempo a mí me vino bien para continuar escribiendo y bueno, y salieron unos 52 cuentos, pero hice también una tanda de 20 cuentos mínimos que eran muy, muy cortos y otros más largos. Bueno, ya digamos un poquitito más afilada, poquito, ¿no? Un poquito más afilada con el primero, tampoco la gran cosa, bueno, me puse con el segundo, y bueno, y también, pero bueno, cuando llegó el momento de lo terminé, quise el cierre para presentarlo. En realidad no queríamos presentarlo virtualmente, porque es lindo tomar, qué sé yo, algo con los amigos, en fin, los amigos que se generaron, gente nueva para mí, que me resulta muy... muy gratificante, con la editorial de José María Marcos, y bueno, toda la gente amiga. Entonces se fue postergando, y en el interín yo seguía escribiendo, y bueno, tengo otra tanda de cuentos que van a salir seguramente después, y bueno, y empecé una novela, a ver qué pasa con la novela. Y la novela me pone frente a una disyuntiva, porque la novela todavía no tiene la fantasía de los cuentos, quizás está más en un terreno de realidad, pero de una realidad negra, ¿no? Bastante oscura. Uh-huh. No sé si negra u oscura, yo diría oscura. Estoy ahí puliendo los detalles y viendo a ver si para noviembre o diciembre, para que no se encime con útero de cemento, se larga la primera novela. Pero después voy a retomar de nuevo los cuentos, porque a mí Borges me alienta mucho, porque Borges era fanático de los cuentos. Escribía de todo, por supuesto, pero él tenía, su gusto era más por los cuentos que por la novela. Y bueno, Cortázar y bueno, muchos escritores que a mí me gustan, hacían cuentos. Así que bueno, respaldándome en eso, sigo haciendo cuentos, sí. Creo que es donde más cómoda me siento.
No, está bien, está muy bien. La tapa me encanta, de Útero de Cemento. Eso la tapa.
De un dibujo antiguo que tenía, que estaba así cerrado, y bueno, todo lo demás vino. El título de la tapa es casualmente un dibujo de hace muchos años que se llamaba Útero de Cemento, un poco por la forma del dibujo, porque yo estaba en esa época con una serie de todo cemento. Bueno, todo está relacionado también con la construcción, creo que se entrelaza todo, ¿no? El cemento de las construcciones, las destrucciones de las pinturas, porque hubo una época de muchas pinturas de destrucciones, y bueno, y en algunos cuentos eso también se hace visible. ¿Se escuchó?
Perfectamente. Ahora, me da la idea que son dos clavos de herradura, el círculo.
No, se ven así, pero yo es una serie de dibujos que inclusive yo ilustro adentro del libro, con esos dibujos que son como planchuelas de cemento. Yo las veía así. Ajá. Ahora el espectador yo dejo que vea lo que tiene.
No, me hace acordar a la época que se usaban las cruces de clavos de herrar, no sé si te acordabas.
Sí.
En los 70 se usaban
yo lo pensaba como planchuelas de cemento, como barras, bueno, de cemento.
Te doy mi nueva visión sobre lo que imagino yo cuando veo la tapa, que me impactó, me gusta. Es sencilla, pero tiene mucha profundidad. Bueno, y decime, ¿seguís con la pintura actualmente?
Sí, también. Sí. Lo que pasa es que,
¿alguna muestra?
Sí, mi hijo en este momento está trabajando en un salón que se llama Lunática, que se hace una vez al año, donde participan, bueno, qué sé yo, como 1.500 pintores, Y generalmente voy llevándole trabajos a él, ya no me propongo hacer una muestra individual, o quizás la haga, pero estoy bastante metida con el escrito en este momento.
Claro.
O sea que
claro.
Bueno, también pinto, pero voy pintando despacio y lo que va saliendo lo voy poniendo, va, él lo ubica, ¿no es cierto?, donde le parece, pero ya hacer una muestra individual de pintura, no sé si tiene mucho sentido, están las cosas difíciles.
Totalmente. Te pregunto, ¿y cómo tomó tu familia, tus hijos especialmente, esta actividad tuya de escribir, publicar?
A mis hijos siempre se asombran cuando tomo decisiones. Cuando empecé.
¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos hijos?
Un hijo y una hija, divinos.
Bien.
Tres niños. Cuando mis hijos empezaron a ver que yo dibujaba y que lo estaba haciendo en serio y que hice la primera exposición y seguí, un día me dice mi hijo, me dice, bueno, pero vos haces pintura para señoras gordas, ¿no? No fue suficiente que dijese eso para que arremetí con los cañones y bueno, y empecé a mostrar y a competir en salones y bueno, después me fue muy bien y ya están acostumbrados a que si me dicen una cosa, suficiente estímulo para que me proponga hacer lo contrario, ¿no es cierto? O sea que bueno, trabajo con mucha energía.
Eso está bueno, está muy bueno de que uno tenga...
Sí. Tengo que sacar la energía por algún lado, pues si no exploto, no tengo que trabajar.
Mira, creo que, o sea, que es un tema que me han planteado muchos, de precisamente, me decía mi nuera en Italia, que me vaya a vivir a Italia, y digo, pero mira, yo trabajo. No, dice, pero te retiras. No, yo no me puedo retirar. Yo soy un animal de trabajo, yo me voy a morir trabajando.
Claro.
No puedo dejar de trabajar, le pasa a mucha gente eso.
Bueno, a mí me pasa.
Yo soy feliz con la actividad, ¿me entendés? O sea, me gusta tener la actividad que tengo, me gusta hacer lo que hago. Obviamente que hay mucha gente que prefiere retirarse y hacer otra vida, pero bueno, uno puede hacer una muy buena vida.
Yo no puedo sin trabajar, me muero sin trabajar. No. Yo también soy animal de trabajo totalmente. Tengo mucha energía, necesito ejercitar en algo, porque si no, no me aguanta nadie. Esa es la realidad. Todo el mundo sí apoya. Sí, querés escribir. Querés pintar, querés hacer, hace. Porque si no, no me aguanta nadie. Digo, sinceramente, soy insoportable.
Toda la gente que se dedica a alguna rama del arte se pone en algún momento insoportable porque uno tiene una concentración distinta, una visión distinta. Y el que está al lado tuyo, si no tiene la misma visión o no te puede entender, entonces se siente que uno pesa. Es verdad esto. La verdad que un placer encontrarte en las redes.
Yo muy agradecida.
Me encanta hablar con vos. Yo también hablo a calzón quitado sobre lo que pasa en la Argentina, sobre lo que pasó. Amo mi país, amo todo el país completo. Y pensé como vos en algún momento. Yo escribí el libro con Leda Valladares hace 30 años sobre Anastasio Quiroga. Y lo publicamos en el 2021. Y decidí que la presentación, cuando se pudiera, se hacía en Jujuy. Así que en noviembre del año pasado viajé a Jujuy, hicimos la presentación del libro presencial, que es lo que yo quería. Y ahora voy a presentarlo en la biblioteca, con música y todo lo demás. Creo que en julio, que es el mes bueno porque va a haber mucha gente en la calle. Pero coincido con vos. No le veo mucha... A ver... mucho feeling a estar sentado para que la gente te vea detrás de una videoconferencia por Zoom, no lo veo bien, así que coincido con vos en eso también, María.
No, sí, bueno, y aparte ahora que levantaron un poco las barreras de los contactos con la gente, que se puede encontrar y todo, para mí es inigualable encontrarme con la gente y hablar cara a cara, soy hiperactiva, no puedo quedarme, no. De ninguna manera. Y bueno, y sí, como Argentina tengo la esperanza de que, qué sé yo, que no nos vayamos para atrás de vuelta, porque sería catastrófico. Con mucho esfuerzo, pero hay que ir para adelante. Tenemos una situación mundial ahora, no es que es nuestra. Hay una guerra.
Esperemos. Bueno, sí. Te mando un beso muy grande.
Muchísimas gracias por la invitación.
No, un placer. Bueno, ya voy a leer tus libros.
Muchas gracias.
Bueno, María Solá habló de todos los temas, la verdad que una charla imperdible, escritora, además una mujer de la cultura, muy lectora, le gusta el jazz. ¿Tu abuelo era músico de jazz, me dijiste?
Mi padre.
a tu padre y con quién tocaba, ¿te acordás?
Mi padre tocaba con Enrique Villegas, con Malvichi, no. con Malvichino, con Bubi
Dalecchia. ¿Y cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de tu padre?
Gilberto Poggi, doble G.
Claro, yo fui muy amigo de Enrique Villegas, Génova. Del Mono. Vos sabés que yo fui muy amigo del Mono Villegas, pero muy amigo.
Bueno, el Mono le decía a mi papá el pibe Poggi, mi padre era baterista. Así sí, que de ahí viene la hiperquinesia.
Ya sé quién es tu padre, ya sé quién es.
No porque, me bueno, digas.
Claro, porque yo fui muy amigo del Mono y tengo una historia breve de 2 minutos que te la cuento. Sí. María Isabel Martínez, presidenta de la Nación, viene el Mono sí. Villegas a la radio. Había un problema con la difusión de la música argentina. Y entonces le digo, maestro, ¿cómo se arregla el tema de la difusión de la música nuestra, del tango, del folclore? Muy sencillo, dice el Mono, que hablaba todo medio, viste, medio así arrevesado. Dice que esa señora que está en el sillón de Rivadavia se dedica a jugar al té canasta. Yo dije, no salimos de la radio. No,
el Mono Villegas me vio nacer.
Entrañable tipo, entrañable amigo, lástima, bueno.
Y me regaló mi primer libro de Macedonio Fernández.
Ah, el Mono, un genio. Sí, yo recuerdo mucho, yo recuerdo haber ido a su departamento y tenía una secretaria, si no me equivoco, la secretaria del Mono se llamaba Selma, si no me equivoco.
Él tenía el departamento que yo lo conocí, tenía el piano más grande que el living. Había que ir alrededor del piano.
Ahí en 11 era, creo, si no me equivoco.
Y si las galletitas las dividía, las fragmentaba por día. Muy personaje.
Y paraba los ensayos cuando llegaba la boleta de la luz.
Sí. sí.
Qué placer. Bueno,
un gusto,
Te mando un beso
muchas
muy grande.
Gracias. Suerte.
Señores, gracias. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa con sorpresas como esta, hablar del querido amigo el Mono Villegas, del baterista Poggi, sí, yo me acuerdo especialmente de él, y espero que hayan disfrutado. Yo quiero saludar hoy, este programa se está haciendo en un día muy especial, hoy es el día del operador de radio, yo tengo a Juan Carlos Río Lofrano, operador, hace mucho tiempo, ya una maravilla, así que Juan Carlos, felicitaciones. También quiero saludar al equipo que habitualmente hace esto, investigación Ricardo Benítez Alcántara, producción la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Bueno, usted sabe muy bien que hace muchos años que estoy precisamente haciendo este programa de radio y muchos otros. Hasta la próxima. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.